Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 18 de febrero, una jornada en la que, después de que la semana pasada celebráramos el Día Mundial de la Radio, hoy estamos de cumpleaños en Onda Madrid. Onda Madrid cumple 34 años, fue el 18 de febrero de 1985 cuando comenzó la emisión de Onda Madrid, y desde entonces aquí está esta emisora de la Comunidad de Madrid contando la actualidad, la información de a todos los madrileños. Para celebrarlo, por cierto, estrenamos pues el estudio, bueno, la mesa del estudio. Es una mesa espectacular, impresionante, la que tenemos aquí en el estudio de Onda Madrid, que además ustedes pueden ver a través de nuestra página web, porque se emite en directo este Buenos Días a través de la web de Telemadrid, de Onda Madrid. Dicho todo esto, nos dicen los del tiempo, que es lo habitual a esta hora de la mañana, que el día se presenta con más nubes, pero que en nuestra región no dejarán lluvia. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 4 en Madrid y 3 en la zona sur. Llegaremos en algunos puntos a los 18 grados. El viernes el presidente del gobierno desvelaba la incógnita. Habrá elecciones antes de las municipales y autonómicas. Tendremos elecciones generales. Y en cuanto acaben las generales, entraremos en la campaña de las municipales, autonómicas y europeas. Por cierto, que hablando de las europeas, que no se nos pase la noticia, una misión de europarlamentarios que visitaba Venezuela, que intentaba reunirse con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha sido expulsada del país. En ese grupo se encontraba el eurodiputado español Esteban González Pons, que ha relatado cómo se ha producido su expulsión nada más llegar al aeropuerto de Caracas. Ha dejado un vídeo que está colgado en las redes sociales, y ese es el llamamiento que ha hecho este Parlamento Europeo a través de las redes sociales, denunciando que les expulsaban a una delegación oficial del Parlamento Europeo que trataba de reunirse con Guaidó. Como les decía, el 26 de mayo se renueva el Parlamento Europeo. Antes habrá elecciones generales y, por supuesto, tenemos multitud de encuestas. Hoy, por ejemplo, una en La Razón. Este fin de semana en La Vanguardia, el periódico de Cataluña. Hay una gran volatilidad y una gran diferencia en algunas cuestiones, pero hay dos ideas fundamentales. Una, que el PSOE es el partido más votado, y dos, que la suma del PP, Ciudadanos y Vox, es decir, la fórmula aplicada en Andalucía, podría alcanzar la mayoría absoluta. En algunas encuestas no llega, en la de hoy de La Razón, con bastante holgura, conseguiría esa mayoría absoluta. La combinación del PSOE y Ciudadanos también es posible, aunque no consiguen la suma de los 176 escaños necesarios, y en todas las encuestas Podemos obtiene la mitad de lo que consiguió en las últimas elecciones generales de 2016. Y en cuanto a Vox, pues depende de cómo se le aplique el porcentaje de voto y el reparto de escaños, aunque en algunas encuestas, como la de hoy, la da razón, se pone en valor que luego hay que repartir los escaños aplicando la ley DONT, y que hay casos muy claros, como los que le ha ocurrido siempre a Izquierda Unida, que obteniendo 2 millones de votos no pasaba de 20 escaños. Y ese es más o menos el número de votos que se le asigna a Vox, porque no es lo mismo obtener un escaño en Madrid con el 3% que uno en Cuenca con el 33%. Y hay 25 provincias, al menos, en España, que no reparten más que 5 escaños, entre 3 y 5 escaños, o entre 2 y 5 escaños. Y a partir de ahí es mucho más complicado. Hay mucha volatilidad, son encuestas del 17 y 18 de febrero. Iremos viendo cómo todo transcurre, pero dicen los expertos que hasta el último fin de semana no se toma la decisión, y que esa es una forma de votar que tienen ahora los electores, diferente a otras épocas, y que el voto depende de muchos factores y de cómo se desarrolla la campaña. Campaña, por cierto, que coincide con la Semana Santa y con la Semana de Pascua. Así empezamos a contar en esta mañana de lunes 18 de febrero en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Más noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. Casi medio centenar de incendios forestales siguen activos en Cantabria.
La mayoría de los fuegos han sido provocados y se investiga a 2 hombres como presuntos autores. En la extinción trabajan más de 700 efectivos, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias. Cuando amanezca retomarán el trabajo los medios aéreos.
Torra y Puigdemont darán una conferencia en Bruselas, aunque fuera del Parlamento Europeo.
El presidente de la Generalitat ha anunciado que estará en la capital belga con su antecesor, a pesar de que Antonio Tajani no ha permitido el acto en la Cámara por razones de seguridad. Ayer los exconsejeros Ábalos, Puig y Comín encabezaron en Bruselas una concentración contra el juicio por el 1 de octubre.
Manifestación en San Sebastián en apoyo a los líderes separatistas catalanes.
Miles de personas con paraguas amarillos se han manifestado por las calles de la capital donostiarra para expresar su apoyo a los líderes independentistas juzgados en el Supremo. La protesta ha partido de la Plaza de Cataluña con el lema Solución, Democracia, Libertad.
Maite Pagaza Urtundúa irá en las listas de Ciudadanos al Parlamento Europeo.
La eurodiputada de UPyD se incorporará a la lista europea de la Formación Naranja después de la negociación entre ambos partidos. Las dos fuerzas políticas están trabajando en una colaboración para alcanzar otros posibles pactos electorales.
Expedientado el policía que increpó a José Luis Ábalos.
La Policía Nacional ha abierto una investigación a la gente que increpó al ministro de Fomento y le llamó rojo la noche del pasado viernes en un bar de Mérida. Ábalos no presentará denuncia porque dice que no quiere darle más importancia al incidente.
El prior del Valle de los Caídos sigue oponiéndose a la exhumación del cadáver de Franco.
Santiago Cantera ha señalado que no se puede tocar el cuerpo de un difunto que se encuentra en un templo custodiado por una orden religiosa, dado que ese espacio es inviolable. El prior cree que el Supremo se va a oponer a la exhumación atendiendo a razones jurídicas.
El Ayuntamiento de Barcelona elimina de su callejero la avenida Príncipe de Asturias.
La avenida pasará a llamarse Riera de Casoles. El cambio se hará efectivo en una fiesta el próximo 24 de marzo. El objetivo de la medida, según el Gobierno Municipal, es eliminar la huella franquista y desborbonizar el nomenclátor de la ciudad.
Uber y Cabify deberán notificar sus viajes a un registro público desde el 1 de marzo.
El Ministerio de Fomento prevé poner en marcha el próximo mes el registro online, donde los vehículos de alquiler con conductor estarán obligados a registrar todos los trayectos de transporte que realicen. Con esta medida se busca garantizar que cumplen con los requisitos fijados por la ley.
España y Ucrania buscan alternativas para los bebés nacidos por gestación subrogada.
La embajada en Kiev está realizando gestiones con las autoridades ucranianas tras anular la posibilidad de registrarlos con una prueba de ADN. Se atenderá de manera individualizada las familias españolas que se encuentran en ese país esperando regresar con su bebé.
Deportes, mal día para el Real Madrid, tanto en fútbol como en baloncesto.
En fútbol, el Real Madrid perdió 1-2 frente al Girona y cae al tercer puesto de la tabla. En cuanto a la final de la Copa del Rey de baloncesto, el Barcelona venció al Real Madrid por la mínima en la prórroga por 93-94 y con polémica arbitral. Además, España se ha proclamado campeona de Europa de fútbol sala femenino tras ganar 0-4 a Portugal, anfitriona del primer torneo continental femenino de este deporte.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora las carreteras madrileñas amanecen este lunes sin complicaciones, con tráfico en este momento fluido y cómodo, tanto en las vías principales de acceso a la capital como en las rondas de circunvalación M40 y M50.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid al comienzo del lunes, 18 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Pues lo primero que tenemos que contar hoy, este lunes, es que es día de luto oficial en Colmenarejo, decretado por su ayuntamiento tras el asesinato de dos vecinos de esa localidad. El presunto autor de las muertes es el hijo de una de las víctimas y sobrino de la otra, que se suicidó después lanzándose desde una de las torres de Plaza de Castilla. La autopsia ha desvelado, Loli Jurado, que los dos hombres recibieron numerosas cuchilladas.
Hasta 100 puñaladas asestadas con alguno o algunos de los cuchillos que los investigadores encontraron en la vivienda. Todos esos cuchillos habían sido limpiados. El joven fallecido vivía desde hace más de 20 años con su familia en Colmenarejo. Según sus conocidos, tenía problemas mentales y estaba siendo tratado por los servicios psiquiátricos de la zona. Según algunos vecinos, hace poco tuvo otro episodio violento con una persona de la misma urbanización. Ahora se trata de determinar si la falta de medicación pudo derivar en el último brote. Pese a todo, era una familia discreta.
El vecino que vive dos pisos más arriba no los conocía, o sea, no sabe ni quiénes son.
Yo, por ejemplo, no sé y vivo en el bloque de enfrente, o sea, que no se han debido hacer notar mucho.
Muy desagradable, no te esperas que alguien que vive a tu lado pueda llegar a hacer algo tan horroroso.
El Ayuntamiento de Colmenarejo ha decretado para este lunes un día de luto oficial. Nieves Rosés es su alcaldesa.
Es un hecho pues que a mí me causa toda la consternación del mundo por la situación, por las características del suceso y porque aunque yo no los conocía en principio, pues siempre una noticia de este de este calado, pues te causa un malestar tremendo.
Está previsto que la corporación guarde un minuto de silencio en el Pleno Municipal del próximo jueves.
Más cosas. En Madrid, la policía ha detenido al rapero estadounidense Ghost Mane y a otras ocho personas por los incidentes vividos esta noche en la Sala Barceló, donde daban un concierto. En un momento determinado comenzaron a destrozar el material y la sala tuvo que ser desalojada.
La versión policial es que fueron avisados cuando en la sala se estaba realizando este concierto y un grupo de personas comenzó a romper cristales y a generar disturbios. Al llegar la policía, en la sala había unas 800 personas. Según testigos, los disturbios son parte de la puesta en escena.
El artista es bastante polémico en su ámbito y ya se sabe cómo son sus conciertos, que se va un poco de madre, altera a la gente y tal. Y la sala, por lo que parece, no estaba informada de eso. Eso me da la sensación. Y en un punto le cortaron. A la media hora de terminar o así. Sí,
le cortaron
los micros, no sé, me pareció censura, no sé. Sí.
Siempre en sus conciertos al final rompen la guitarra y rompen el micro y tal, pero en plan se sabe. Sí. Y le pareció mal a los de la sala, vaya, y llamaron a la policía.
Sí, sí, entraron a por ellos y los vimos porque cerraron las puertas y vimos cómo entraban los antidisturbios a llevárselo.
El líder del grupo y dos acompañantes se marcharon en una furgoneta que posteriormente era interceptada por la policía cuando procedió a su detención. En total ha habido 9 arrestos. Los detenidos están en la comisaría de Leganitos. Al ser ciudadanos americanos, el procedimiento ahora se ralentiza ya que tienen que avisar a su embajada. Este grupo tenía previsto un concierto para mañana día 19 en Lisboa dentro de su gira europea.
Bueno, y esta pasada noche ha sido una noche movida. Los incendios de contenedores han sido también protagonistas, al menos en el distrito de Usera. Al parecer, detrás de ellos, de estos incendios, se esconde la acción de un pirómano al que la policía le sigue la pista. Sus acciones no solo provocan daños en el mobiliario urbano, las llamas también afectan a los coches que están aparcados cerca.
Incendios provocados en contenedores de al menos 4 puntos del distrito, concretamente entre las calles de Simca, Ronda de las Cooperativas y Calle del Censo. Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencias, el fuego no ha provocado más daños.
Hemos venido a tomar algo aquí en el Tocarada y el coche estaba aquí aparcado, estábamos tomando algo y mi chico ha visto llamaradas y ha dicho el coche, hemos salido corriendo y los cubos estaban llenos de pues las llamas, estaban prendiendo fuego y gracias a Dios que la policía nos ha dicho que lo sacáramos corriendo porque el contenedor estaba sacando la llama, estaba prendiendo fuego, menos mal que no hemos pillado a tiempo y nos ha dejado la policía quitarlo porque, a ver, yo no sé, la gente, yo creo que lo hacen para luego robar en casas o coches o lo que sea, para lo que es despistar a la policía.
El pirómano,
lo hacen, yo creo que para eso.
Es reincidente porque el fin de semana pasado hizo el mismo recorrido quemando casi los mismos puntos.
Son las 6 y 13 minutos de la mañana de esta decisiva jornada hoy en la Comisión de la Asamblea que investiga las irregularidades en la Universidad del Rey Juan Carlos. Sus diputados tienen que decidir si en la segunda y última sesión con comparecencias convocan a Cristina Cifuentes y a Pablo Casado, beneficiarios de los másteres sospechosos. La petición de que acudan es de Podemos, PSOE y Ciudadanos no se oponen, pero sus prioridades van por la línea de llamar a los responsables educativos para aclarar la trama. Detalles, José Frutos.
Podemos considera inconcebible que hoy no se alcance un acuerdo para citar a Cristina Cifuentes y Pablo Casado en la comisión que estudia las presuntas irregularidades en la obtención de sus másteres. Tan inconcebible que se plantea abandonar esa comisión si no es así. Eduardo Fernández Rubiño.
Lo que sería la puntilla es que no llamáramos a los grandes protagonistas, que son el señor Pablo Casado y la señora Cifuentes, por mucho que evidentemente esta comisión tendría el deber de investigar las raíces de todo lo que ha sucedido.
Para llegar al fondo, el PSOE propone llamar al rector, al director de la Fundación Madrid Más D y al consejero de Educación, aunque no se opone a Casado y Cifuentes. Juan José Moreno.
Nos parece también bien que vengan, pero para saber exactamente qué ha pasado es imprescindible que el consejero venga aquí y nos lo cuente.
Tampoco se opone Ciudadanos, pero apunta a la prioridad de esclarecer la trama de influencias. César Zafra.
Creo que hay muchas personas que deben dar explicaciones, no solo políticas, sino también, como he dicho antes, de subvenciones, porque al final aquí lo importante, como en casi todos los casos de corrupción que hemos visto en la Comunidad de Madrid, es de dónde venía el dinero y para qué.
El problema es que solo hay autorizada una sesión más con comparecientes. Hay que elegir, no hay tiempo para todos.
Y en la Rey Juan Carlos seguimos porque sus estudiantes inician hoy una huelga de 5 días en contra de los planes del rectorado que pretende, al parecer, reordenar algunos grados.
Movilización convocada por el Consejo de Estudiantes y refrendada por quienes cursan alguno de los grados universitarios en esta universidad. Pretenden impedir que el viernes el Consejo de Gobierno saque adelante sus planes. Los estudiantes temen que con el tiempo desaparezcan títulos como el de Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social y Turismo en el caso de Aranjuez.
Personalmente creo que nos puede afectar bastante mal.
Se alega que no se van a extinguir estos grados como tal, pero sí grupos.
En Aranjuez se quita el grupo de Derecho de primero, deja de entrar gente a ese grupo.
La universidad asegura que su plan de reordenación docente no supone la eliminación de ningún grado actual y recalca que todos los alumnos ya matriculados podrán terminar sus estudios sin problemas. Fernando García es el vicerrector de Ordenación Académica.
No se va a extinguir ninguna titulación de la Universidad Rey Juan Carlos. Es decir, la oferta de la Universidad Rey Juan Carlos va a seguir en los mismos términos que se ha hecho hasta ahora. Lo que se plantea es una reordenación de grupos.
Los estudiantes reclaman una negociación que permita aplazar la medida al menos hasta dentro de 5 años para que los alumnos puedan acabar sin problemas sus estudios en sus campus de origen. Entre las movilizaciones se contempla también un encierro estudiantil la noche del próximo jueves.
Y el juicio de los espías aborda su recta final esta semana. En la sesión de hoy se van a escuchar las conclusiones de las partes y la vista terminará con el último turno de palabra de los acusados. La acusación ejercida por el PSOE tiene la intención de mantener la petición de 2 a 4 años de cárcel para los acusados, aunque algunos testimonios suponían un giro importante en la causa Eva Prat.
La declaración la semana pasada del excomisario de la UDEF, Jaime Barrado, denunciando cortapisas en la investigación por parte de sus superiores, no ha hecho cambiar de opinión a la acusación popular ejercida por el PSOE. Esta mantendrá hoy la petición de 4 años de cárcel y 8 de inhabilitación para Sergio Gamón y 3 años de prisión y 6 de inhabilitación para Miguel Castaño por malversación de caudales públicos, así como 2 años de prisión para el resto de los acusados por el mismo delito. Pero el abogado de 3 de los acusados, Ramón González Bosch, pedirá el sobreseimiento.
Abundando en la nulidad de las pruebas, debido a esa prevaricación que reconoció el señor Barrado, evidentemente esta defensa va a modificar sus conclusiones pidiendo la absolución de representados, no por el jurado, que podría ser, sino porque no hay pruebas de cargo suficientes para condenar a nadie, por lo cual pedimos el sobreseimiento libre y sentencia absolutoria.
Enrique Molina, abogado de Gamón y Castaño, insiste en la absolución.
Pediremos la absolución por nulidad de prueba y porque evidentemente los hechos tal cual se han planteado no existen.
Tras las conclusiones definitivas y los informes de las partes, el juicio quedará visto para el veredicto del jurado y la posterior sentencia.
Y la crónica política madrileña se llena ya de referencias a las elecciones. El presidente del Partido Popular apadrinó ayer en Torrelaguna la presentación de los 42 candidatos de su partido a las alcaldías de los municipios de la Sierra Norte madrileña. En ese mismo acto, la candidata popular a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que esa zona de la región es la joya de Madrid. Luis Mínguez.
Pablo Casado resaltó ayer ante los candidatos de su partido a las alcaldías de la Sierra Norte madrileña la vocación medioambiental del PP, que le llevó a crear, recordó, el primer ministerio de este ámbito de la democracia, y prometió que los vecinos de esta comarca seguirán gozando de los mismos servicios que los de una gran urbe, sea cual sea su coste económico.
Si vive en la Sierra Norte de Madrid, tiene que tener los mismos servicios públicos que se puede tener en un distrito de la capital de Madrid.
Acto con la intervención también de la candidata popular a la presidencia de la comunidad, quien dijo conocer cada piedra de la Sierra Norte, la joya de Madrid, según la definió. Isabel Díez Ayuso afirmó que Madrid ha sido vilmente atacada por el gobierno de Sánchez por ser el espejo de prosperidad en el que toda España se mira.
Y ahora mismo Madrid y España están siendo vilmente atacados por el socialismo y por sus socios. Y por eso os animo desde el corazón. Os pido defender Madrid y España con uñas y con dientes, con uñas y con dientes.
Ayuso emplazó a Ciudadanos a que desvele si pactaría con el PSOE tras las próximas elecciones autonómicas y definió al partido de Albert Rivera como naranja por fuera y rojo por dentro.
Mientras tanto, el candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dicho durante un acto de partido en Fuenlabrada que no excluye ninguna posibilidad de pactos tras las elecciones autonómicas.
Nos están mandando los ciudadanos el mensaje clarísimo
de que no podemos gobernar solos y que lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo. Entonces yo no excluyo a nadie. Otra cosa es que me doy cuenta que tengo más tendencia a encontrarme con quienes quieren transformar la sociedad, quieren defender las políticas públicas.
Y Vox ha comenzado este fin de semana su precampaña madrileña con un acto en Torrejón. Su presidente en Madrid, Rocío Monasterio, ha arremetido contra aquellos que ocupan viviendas y contra quienes, según asegura, les protegen.
Que tenemos derecho a ahorrar, a tener una propiedad privada, y ya está bien de proteger a los ocupas. Que no solo los protege Carmena, lo protegen todos los demás con su silencio. También la derechita cobarde, que mira para otro lado.
Y este fin de semana Izquierda Unida ha concretado sus planes de cara a las elecciones autonómicas y municipales.
Izquierda Unida Madrid ha propuesto un documento de confluencia para las elecciones autonómicas y municipales donde tiende la mano a Podemos y Equo para construir un espacio político amplio y participado y apuesta por que cese el fuego cruzado. El partido sugiere la creación de una mesa que elabore una propuesta global que habrá de ser ratificada en Asamblea Popular el 16 de marzo. También plantea la celebración de las primarias proporcionales entre el 22 y el 31 de marzo y el registro de las candidaturas a la región y municipios entre los días 1 y 15 de abril.
Más cosas, las obras del Centro Canalejas Madrid, ese futuro complejo comercial, hotelero y residencial en pleno centro de la ciudad, generan ruido y polvo. Las protagonistas son las radiales, los taladros y las excavadoras, y vecinos y comerciantes denuncian los problemas que generan día a día esas obras. Isidoro Méndez.
Año y medio, dicen, enterrados en ruido y en polvo. Los comerciantes muestran su cansancio.
Cuando tienen las radiales, cuando tienen los taladros, invivible.
Hay mucho ruido, hay mucho polvo, es muy molesto, los productos se ensucian mucho y estamos ya cansados.
Más todavía los que viven en el barrio y los peatones.
Soy dibujante, uso cascos para la música y nada, para un poco aislarme.
Demasiado complicado.
Muchísimo.
Mucho, pero habrá que avanzarse con las obras, si es que sirven para algo, que tampoco lo sé.
Las obras de Canalejas acumulan un historial de problemas para la zona, desde el cierre de un tramo de la línea 2 de metro hasta la fuga de gas por rotura de tuberías. Todavía no hay fecha clara de finalización, pero la esperanza de vecinos y comerciantes que las obras acaben pronto.
Y la Asociación de Vecinos de Chueca critica el proyecto de reforma de la plaza de Pedro Cerolo diseñado por el ayuntamiento. Denuncian que se trata de una reforma costosa y que va a empeorar las condiciones de vida del barrio. Ángel García.
Los vecinos dicen que con la reforma de la plaza Pedro Cerolo se perderá arbolado, una fuente pública y el 75% de las actuales zonas de uso infantil, mientras que se mantienen las terrazas y se diseña un gran anfiteatro para eventos, celebraciones y conciertos junto a nuevas praderas de césped que los vecinos creen que solo traerá más botellón. Esteban Benito es el presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca.
Es un fiestódromo y la única razón es favorecer los negocios de las empresas que organizan estas cuestiones y, por otro lado, favorecer claramente al estudio, persona o lo que sea que están detrás del sistema. No entendemos cómo se puede hacer un proyecto para empeorar la vida de la gente y ni tan siquiera contar con ellos y tener en cuenta las cuestiones que les afectan.
Para estos vecinos, el gobierno de Manuela Carmena no ha sido el gobierno de la participación, sino el de la soberbia, y ya anuncian movilizaciones de aquí a las elecciones municipales.
Los vecinos del barrio de Leganés Norte se han manifestado este domingo en protesta por la cesión de una parcela municipal a la fundación del Club Deportivo Leganés. Sergio Rodríguez.
Denuncian que llevan más de 20 años sin poder hacer deporte en el barrio y que en la única parcela pública de uso deportivo que existe en la zona se quiere construir una instalación que ya existe en otra zona de la ciudad, dejándoles así sin polideportivo ni piscina, que son las dos instalaciones que más beneficios tendrían para todos. Víctor Cuevas es presidente de la Asociación de Vecinos Leganés Norte.
Club Deportivo Leganés lo que haría sería construir unas líneas para los arqueros, unas pistas de pádel y de tenis, ¿no? Y nosotros reclamamos que se construya un polideportivo y una piscina porque entendemos que son las dos instalaciones que más cabida dan a todos los vecinos y vecinas del barrio.
El convenio firmado entre Ayuntamiento de Leganés y la Fundación del Club Deportivo Leganés implicaría la construcción de una instalación deportiva en el barrio en el cual se alojarían los deportes que consideran minoritarios, tenis y tiro con arco, que actualmente ya se encuentran en la instalación deportiva de Butarque. Además, piden la reanudación de las obras del Centro Cultural y la adjudicación de un local para la asociación vecinal que ha realizado un pasacalle reivindicativo para denunciar esta situación.
Buscamos ya los periódicos. En sus primeras páginas, Loli Jurado.
Comenzamos en el diario La Razón, que publica hoy una encuesta de NC Report de cara a las próximas elecciones del 28 de abril. Partido Popular, Ciudadanos y Vox rompen las mayorías con 188 escaños. Sánchez ganaría por medio punto a Casado, pero no sumaría con los soberanistas por el desplome de Podemos, que se deja más de 20 diputados. Los de Abascal irrumpen con 22 escaños. El centro-derecha alcanzaría con comodidad la mayoría absoluta de celebrarse hoy elecciones generales. Nos vamos hasta la portada del diario El Mundo. Sánchez usará las listas para imponer un partido socialista a su medida. El presidente colocará a más de 50 personas de su entorno en las candidaturas a Congreso, Senado y Parlamento Europeo. Ministros, secretarios de Estado y miembros de la Ejecutiva sustituirán a los críticos de la época de Zapatero y Rubalcaba. Burrell, Calvo, Celá, Guirao, Montero, Maroto, Ábalos, Irene Lozano y Carmen Montón entrarán en las candidaturas. Nos vamos hasta la portada del País. Los partidos trasladan su pugna electoral al Congreso. Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y Esquerra presionarán al gobierno en las Cortes durante las dos semanas que seguirán abiertas. Y también encontramos en la portada del País: el fiscal investiga contratos irregulares en el Imserso. Anticorrupción se centra en una presunta trama vinculada a la gestión informática del organismo entre los años 2010 y 2018. Y terminamos con la portada del diario ABC, que lo dedica hoy a la crónica internacional. Estados Unidos despliega a sus soldados en la frontera venezolana. 300 militares estadounidenses están ya preparados en Cúcuta para garantizar el reparto de las 180 toneladas de comida y medicinas transportadas en tres aviones de su Fuerza Aérea.
Esta hora de la mañana viajamos al pasado de la mano de la música, Ángeles Martín.
Y en concreto, un día como hoy, pero del año 1952, nacía Randy Crawford, una de las mejores voces del soul americano. En 1995 participó en la grabación del álbum La Noche, de Presuntos Implicados, lo estamos escuchando. Crawford cantó a dúo con Sole Jiménez en el clásico de Lauryn Hutton, Falling.
Yo podría
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos días Madrid. Fíjense, corría el año 2005. Cuando
sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid,
Juventus de Turín, partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Ya se nota mayor intensidad en la red viaria madrileña. Encontramos de entrada ya retenciones en la A2 en Torrejón, también en la zona sur, A4 Valdemoro y Pinto, y la A42 en Parla. En la M40, el tramo de Villaverde hacia la A4 y también densidad en Vallecas y Vicálvaro, sentido 2.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, en una jornada que se presenta con las mismas características que en los últimos días. Llegaremos a los 18 grados, una temperatura primaveral en algunos puntos de la región. De momento tenemos 1 grado en la sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad al comienzo de este lunes 18 de febrero en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Aquí estamos, cumpliendo 34 años, la emisora, Onda Madrid. Ya quisiera alguno cumplir 34 esta mañana, pero que está muy bien, ¿eh? Está muy bien lo de cumplir 34. 34 años de Onda Madrid, felicidades. Contando la actualidad, lo último ha ocurrido esta madrugada. El gobierno de Venezuela, el de Maduro, ha decidido expulsar a una misión de parlamentarios europeos que iba a reunirse con el presidente encargado de Venezuela, Guaidó. En ese grupo se encuentran algunos eurodiputados españoles, como Esteban González Pons, que es el portavoz del Partido Popular en el Grupo Europeo, y ya están de vuelta. Ya les han obligado a marcharse y están volando de nuevo hacia su lugar de origen, que es Europa, que es Estrasburgo, en donde la sede del Parlamento Europeo. La ayuda humanitaria está en la frontera, con el puente de Tienditas bloqueado por los militares venezolanos, y en las próximas horas se plantea una mayor presión internacional hacia los militares que sustentan a Maduro para que dejen pasar la ayuda humanitaria. De hecho, los norteamericanos ya tienen preparada la ayuda humanitaria al otro lado de la frontera y ya veremos cómo transcurren los acontecimientos durante esta semana, que parece decisiva para el futuro de Venezuela y el futuro de Maduro. Y se está presionando y mucho a los militares que aguantan la situación del actual y todavía presidente Maduro, que no es reconocido por ninguna democracia en todo el mundo. El viernes, aquí en España, el presidente del gobierno, ya saben que convocó elecciones generales para antes de las autonómicas, municipales y europeas, serán el 28 de abril, y ya hemos estado este fin de semana en campaña electoral, y cada uno colocando su mensaje. Sánchez acusando a la derecha de volver otra vez a rescatar mensajes del pasado, y habla de las derechas, y habla de Franco, y señala al PP, a Ciudadanos y a Vox. En otro acto, el presidente del PP, Casado, se apuntaba al tanto de haber editado la rotura de España, mientras que Rivera insistía en que Sánchez tiene que decir si va a indultar o no a los independentistas. Los mensajes se van a repetir. Quedan 2 semanas hábiles de legislatura y en el Parlamento habrá bastante tensión y presión, porque todavía no se disuelven las Cortes hasta el 5 de marzo. Hay sesión de control esta semana y algunas iniciativas parlamentarias que se van a debatir, como una del Partido Popular en el día de mañana, sobre volver a castigar con penas de cárcel la convocatoria de referéndum ilegales. Y, por supuesto, encuestas de todos los tipos y colores, porque ahora mismo estamos a 18 de febrero, las elecciones son el 28 de abril, y la encuesta de hoy, por lo que vamos viendo, vale bien poco comparado con el resultado, porque quién sabe lo que va a ocurrir. O de momento ahora tenemos aproximaciones o diferencias notables. En todas aparece el PSOE como más votado, pero con diferencias de entre 20 y 30 escaños a favor del PSOE o en contra del PSOE. El Partido Popular aparece en una encuesta con 77 escaños y en otra con 101. Vox en alguna encuesta aparece con 48 y en otras con 20, como hoy en La Razón, que le aplica la Leidón y la asignación de escaños, que es clave, como le ha venido ocurriendo a Izquierda Unida tradicionalmente, que con 2 millones de votos no tenía más que 20 escaños. En resumen, el PSOE es el partido más votado, que no alcanza con Podemos y los independentistas la mayoría absoluta, tampoco alcanza la mayoría absoluta con Ciudadanos, y el PP, Ciudadanos y Vox rozaría en algunos casos o superaría la mayoría absoluta en otros para poder formar una mayoría como la de Andalucía. Es decir, todas las combinaciones posibles. Las encuestas publicadas entre ayer y hoy dan todas las combinaciones posibles y también una más, que es que no se pueda formar gobierno y haya que repetir elecciones en octubre. ¿Cómo? Sí. Si no se puede formar gobierno, en octubre se repiten las elecciones. Hay más noticias que estamos contando al comienzo de este lunes 18 de febrero. Ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato. Casi medio centenar de incendios forestales siguen activos en Cantabria.
La mayoría de los fuegos han sido provocados y se investiga a 2 hombres como presuntos autores. En la extinción trabajan más de 700 efectivos, entre ellos la unidad militar de emergencias. Cuando amanezca retomarán el trabajo los medios aéreos.
Torra y Puigdemont darán su conferencia en Bruselas, aunque fuera del Parlamento Europeo.
El presidente de la Generalitat ha anunciado que estará en la capital belga con su antecesor, a pesar de que Antonio Tajani no ha permitido el acto en la Cámara por razones de seguridad. Ayer los exconsejeros Puig y Comín encabezaron en Bruselas una concentración contra el juicio por el 1 de octubre.
Manifestaciones en San Sebastián en apoyo a los líderes independentistas catalanes.
Miles de personas con paraguas amarillos se han manifestado por las calles de la capital donostiarra para expresar su apoyo a los líderes independentistas juzgados en el Supremo. La protesta ha partido de la Plaza de Cataluña con el lema Solución, Democracia, Libertad.
Maite Pagaza Ortundúa irá en las listas de Ciudadanos al Parlamento Europeo.
La eurodiputada de UPyD se incorporará a la lista europea de la Formación Naranja después de la negociación entre ambos partidos. Las dos fuerzas políticas están trabajando en una colaboración para alcanzar otros posibles pactos electorales.
Expedientado el Policía Nacional que increpó a José Luis Ábalos.
La Policía Nacional ha abierto una investigación al agente que increpó al ministro de Fomento y le llamó rojo la noche del pasado viernes en un bar de Mérida. Ábalos no presentará denuncia porque dice que no quiere darle más importancia al incidente.
El prior del Valle de los Caídos sigue oponiéndose a la exhumación del cadáver de Franco.
Santiago Cantera ha señalado que no se puede tocar el cuerpo de un difunto que se encuentra en un templo custodiado por una orden religiosa, dado que ese espacio es inviolable. El prior cree que el Tribunal Supremo se va a oponer a la exhumación atendiendo a razones jurídicas.
El Ayuntamiento de Barcelona elimina de su callejero la Avenida del Príncipe de Asturias.
La avenida pasará a llamarse Riera de Casoles. El cambio se hará efectivo en una fiesta el próximo 24 de marzo. El objetivo de la medida, según el Gobierno Municipal, es eliminar la huella franquista y desborbonizar el nomenclátor de la ciudad.
Uber y Cabify deberán notificar sus viajes a un registro público desde el 1 de marzo.
El Ministerio de Fomento prevé poner en marcha el próximo mes el registro online, donde los vehículos de alquiler con conductor estarán obligados a registrar todos los trayectos de transporte que realicen. Con esta medida se busca garantizar que cumplen con los requisitos fijados por la ley.
España y Ucrania buscan alternativas para los bebés nacidos por gestación subrogada.
La embajada de Kiev está realizando gestiones con las autoridades ucranianas tras anular la posibilidad de registrarlos con una prueba de ADN. Se atenderá de manera individualizada a las familias españolas que se encuentren en ese país esperando regresar con su bebé.
Deportes, mal día para el Real Madrid en fútbol y baloncesto.
En fútbol, el Real Madrid perdió 1-2 frente al Girona y cae al tercer puesto de la tabla. En cuanto a la final de la Copa del Rey de baloncesto, el Barcelona venció al Real Madrid por la mínima en la prórroga por 93-94 con polémica arbitral. Además, España se ha proclamado campeona de Europa de fútbol sala femenino tras ganar 0-4 a Portugal, anfitriona del primer torneo continental femenino de este deporte.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues si te parece, en primer lugar, lo hacemos en la Audiencia Provincial de Madrid, que aborda a partir de hoy lunes esa recta final del juicio con jurado de 6 acusados de espiar en 2008 a cargos políticos del Partido Popular, enfrentados con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre.
Se sientan en el banquillo de los acusados el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, 3 guardias civiles y un técnico de la Administración Regional por el supuesto seguimiento seguimiento a políticos como el ex vicealcalde, el ex vicepresidente regional Alfredo Prada y el ex vicealcalde madrileño Manuel Cobo. La vista se reanuda hoy con las conclusiones definitivas y los informes de las partes, a cuyo término los acusados tendrán derecho a la última palabra antes de que el juicio quede visto para el veredicto del jurado y la posterior sentencia.
Y decisiva jornada hoy en la Comisión de la Asamblea que investiga las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos.
Sus diputados tienen que decidir si en la segunda y última sesión con comparecientes convocan a Cristina Cifuentes y Pablo Casado, beneficiarios de los más tres sospechosos. La petición de que acudan es de Podemos. Partido Socialista y Ciudadanos no se oponen, pero sus prioridades van por la línea de llamar a los responsables educativos para aclarar la trama.
Y mientras, los alumnos de esta universidad, de la Rey Juan Carlos, inician hoy mismo una huelga de 5 días.
Protestan por el plan de reordenación docente de cara al curso que viene, que aseguran supondrá la extinción de diversos grupos en el campus de Aranjuez. Los estudiantes apuntan a que los grados afectados con extinción serían Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social y Turismo. Entre las movilizaciones se contempla también un encierro estudiantil la noche del próximo jueves en el edificio del rectorado, previo a una gran concentración el viernes.
6 espacios culturales madrileños acogen el Congreso Internacional Federico García Lorca, 100 años. Era un lugar de encuentro para los estudiosos de las diferentes facetas creativas del autor.
En total habrá 16 conferencias en 6 espacios culturales de la capital: el Museo Reina Sofía, Paraninfo Histórico de la Universidad Complutense, la Residencia de Estudiantes, la Real Casa de Correos, el Teatro Español y los Teatros del Canal. La jornada inaugural tendrá lugar en el Reina Sofía, donde se conservan algunos dibujos del poeta y que también alberga testimonio de la exposición de París de 1937, en cuyo pabellón español se concedió lugar preeminente a la memoria del escritor asesinado.
Y más cultura, porque el Museo Thyssen presenta hoy una exposición del pintor francés Baltus.
Su obra se podrá ver de forma monográfica a través de casi medio centenar de pinturas, la mayoría de gran formato. El consejero de Cultura, Jaime de los Santos, va a participar en la rueda de prensa de la presentación a los medios de la exposición, que cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Y buscamos también previsiones del día de este lunes, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el sur, Cristina Espina.
El club de balonmano de Parla quiere modernizar su imagen y para ello ha abierto un concurso dirigido a dibujantes, diseñadores y creativos para cambiar su escudo con el objetivo de construir símbolos de identidad que reflejen el legado histórico y deportivo. Los trabajos deberán presentarse vectorizados hasta el 23 de marzo y los interesados pueden consultar las bases en la página web del club. Y además, la Universidad Carlos III de Madrid, con campus en Leganés y Getafe, impulsa un programa de emprendimiento joven que repartirá 83.000 euros en financiación. Durante los próximos 5 meses desarrollarán ideas de forma colaborativa y al finalizar el periodo formativo los responsables del mejor de los 24 proyectos viajarán a Silicon Valley, el mayor ecosistema de innovación del mundo, donde recibirán formación en empresas punteras, asesoramiento en internacionalización y contacto con compañías inversoras.
Buscamos previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabe.
Estaremos en Mequon esta mañana porque Pedro Royán, vicepresidente regional, va a visitar las obras de un proyecto piloto para drenaje sostenible del canal de Isabel II. Además, los vecinos de la calle Canto de Torrejón de Ardoz ya cuentan con mayor calidad de vida tras instalarse pantallas acústicas en dicha vía. Y por último, en Pozuelo del Rey, todavía están consternados por la muerte en un accidente de tráfico de José Manuel Mayorga, conocido como El Perla, que dirigía un gimnasio de boxeo y kickboxing en locales municipales. En el accidente fallecieron también otro vecino de Torres de la Alameda y una mujer de Eurovillas. Ayer se decretó luto oficial en esta localidad.
Buscamos la agenda del día en el suroeste. María Martínez de Mora.
Primer certamen gastronómico Ciudad de Móstoles. Gustamos es el lema de esta iniciativa, en el que participarán más de 20 establecimientos del municipio. Y en Villanueva de la Cañada arrancan las jornadas del emprendedor y la empresa. Es la 14ª de esta edición, que será inaugurada esta mañana a partir de las 9:30 por el viceconsejero de Economía y Competitividad, Javier Ruiz.
¿Cómo arranca el lunes en el norte, Patricia Cristóbal?
En Alcobendas salen a concurso los 97 huertos urbanos repartidos en 2 zonas verdes de la localidad, que se sortearán entre los vecinos y asociaciones que quieran aumentar su consumo sostenible y ecológico. Por otro lado, Tres Cantos inaugura una muestra que reúne las obras de 6 copistas del Museo del Prado, unos artistas que, aunque son menos conocidos que los grandes maestros a los que emulan, han demostrado ser capaces también de reproducir los cuadros más famosos. Y por último, en San Sebastián de los Reyes entra en vigor un nuevo contrato de limpieza viaria y recogida recogida de residuos que ha sido adjudicado a la empresa Urbaser con un acuerdo que, según el consistorio, mejorará el servicio para que las calles estén más limpias y la recogida de basura sea más rápida y eficiente.
Y terminamos buscando previsiones en la Sierra Pilar Rivera.
El Hospital del Escorial cumple 25 años, un cuarto de siglo, y con motivo de este aniversario, el consejero de Sanidad inaugura esta mañana el nuevo edificio de consultas externas al que se van a trasladar distintas especialidades médicas. De esta manera se libera espacio en el edificio principal y se permite realizar durante este año y el que viene más reformas en varios servicios. Además, hoy destacamos que tras las mejoras en varios parques del centro urbano de Galapagar, el consistorio ha invertido 40.000 euros en la renovación del parque infantil que está ubicado entre las calles Alcudia y Colonia España. Y hoy terminamos en Alpedrete, cuyo festival Stone ha abierto ya el plazo de inscripción para las bandas interesadas en participar.
Y seguimos contando cosas de Madrid, están en los periódicos.
Páginas de Madrid de los principales diarios que comenzamos repasando en La Razón. Carabanchel Latina, el hospital de los votos. Los vecinos quieren forzar a los partidos a que retomen el proyecto sobre el solar de la antigua cárcel de Carabanchel, una de las promesas estrella de la campaña. El proyecto de construir un hospital de referencia en esos terrenos derribados de la cárcel de Carabanchel no lo mató la crisis económica en 2010, simplemente lo congeló para poder activarlo en el momento que fuera más oportuno, es decir, cuando la Comunidad de Madrid tuviera disponibilidad presupuestaria para llevarlo a cabo. De cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo, colectivos vecinales de los dos distritos, de Carabanchel y Latina, piden que se descongele el proyecto del hospital y que a ello se comprometan los partidos políticos. Nos vamos hasta El Mundo Madrid. El reto de tapar la playa de Chamartín. El proyecto Madrid Nuevo Norte prevé cubrir más de 200.000 metros cuadrados de vías ferroviarias, una extensión 28 veces es la superficie del Santiago Bernabéu. La obra se hará de noche para no interrumpir la circulación de trenes. El proyecto incluye otros cubrimientos de vías de menor escala, como el que prolongará el Parque de Begoña para unir la zona de Begoña con el centro de Fuencarral y otras actuaciones en las zonas de las Tablas Oeste, por ejemplo. Nos vamos a las páginas de Madrid en el diario El País. Vox viaja a los elegidos madrileños. Vox comenzó ayer su precampaña madrileña con un mitin en un hotel en Torrejón de Ardoz, a 5 minutos en coche de uno de los barrios más diversos de la Comunidad de Madrid, el de San José, donde se mezclan las carnicerías halal con las peluquerías senegalesas y los supermercados ucranianos. Es el primero de 6 destinos en la región, elegidos a partir de las elecciones autonómicas andaluzas de diciembre, cuando el partido captó casi 400.000 votos, muchos en los municipios con más residentes extranjeros extracomunitarios, como El Ejido y Níjar en Almería o Algeciras en Cádiz. Y terminamos con las páginas de ABC, que lo dedica a las nuevas investigaciones sobre el crimen de Meco. Interrogan a una decena de hombres que contactaron por redes con la joven. La Guardia Civil rastrea a más de 300 individuos que interaccionaron con Miriam Vallejo a través de 3 aplicaciones. El análisis del teléfono revela que la chica no quedó con nadie el día en el que la asesinaron de 14 cuchilladas.
Y esta es la crónica del deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Real Madrid cayó en una polémica final de la Copa del Rey de baloncesto ante el Barcelona. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Barcelona consiguió reeditar este domingo el título de campeón de la Copa del Rey ante el Real Madrid en la prórroga por 93-94 en un partido que se volvió completamente loco y que los dos equipos tuvieron perdido y ganado en varias ocasiones. Polémica arbitral al final con una acción que Felipe Reyes definió así a la llegada a vestuarios.
¡Vaya puto robo! ¡Que lo diga todo el mundo! 2 años seguidos. ¡Esto es un robo! ¡Es clarísima! ¡Tapón clarísimo! ¡Me cago en la puta!
¡Una vergüenza, chaval! ¡Qué puta vergüenza!
Protagonista Anthony Randolph con Ante Tomic. El jugador croata del Barcelona dice que no pudo verla.
No ha visto nada. La verdad no sé qué ha pasado, no ha visto. Ha tirado balón y después de esto no ha visto nada. ahora voy a ver si... ¿Me dices tú? ¿Es canasta o no?
No lo sabemos. Es que no,
¿de dónde eres tú?
Nada, un poco en el aro antes, ¿no?
No, no sé, no ha visto.
Muy justo.
No ha visto.
El Real Madrid expresó su indignación con la decisión arbitral en la jugada que define el partido a favor del Barcelona y pidió al ACB que explique en un comunicado por qué anularon esa acción que consideran legal, ya que se sienten perjudicados por segundo año consecutivo en el torneo. Esto dice el director de la sección de baloncesto madridista, Juan Carlos Sánchez.
No es tapón, es rebote. Todo lo que me estás diciendo,
Fabio. Te lo voy a aclarar yo, perdona, mira. Yo creo que no ha sido falta, ha sido un tapón legal. Ya es el segundo año que ocurre, ya es el segundo año que hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid. Ahora mismo acabo de venir de ver las imágenes con el director general, con el presidente y con el director de arbitraje. Entonces me parece que esa jugada, viéndola en el instant replay, que hemos puesto un instant replay para que mejore la actitud de los árbitros y para que mejore el servicio a los equipos, si entre los tres no han visto que esto es un tapón legal, o no le han puesto las imágenes de Movistar que yo tengo presentes en mi móvil, o algo ha pasado que está mal.
La polémica, ya ven, está servida. Pero esto no empaña una de las mejores finales de la historia de la Copa del Rey. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una final sin duda para la historia, con una sucesión de acontecimientos inesperados que colocan este clásico Barcelona-Real Madrid en la cima de partidos increíbles de la historia de las fases finales de la Copa del Rey. Se lo llevó al final el Barcelona 93-94 después de una prórroga y con una canasta de Tomic en el último segundo del tiempo suplementario que los colegiados, con Juan Carlos García González a la cabeza, dieron como válida, como digo, en el último segundo de la final de la Copa del Rey. Un partido que tuvo ganado el Madrid, 16 arriba en el tercer cuarto, que tuvo ganado el Barcelona, canasta de Jules en el último segundo de los 40 minutos para enviar el partido a la prórroga, y luego esos 5 minutos que quedan para la historia del baloncesto español. Barcelona, campeón de Copa, segunda consecutiva. El Real Madrid, después de ganar la Supercopa en verano, pierde la Copa del Rey y ahora se va a centrar en intentar levantar la Copa de Europa y también la Liga Endesa.
Gracias, Carlos. En fútbol, el Real Madrid perdió 1-2 frente al Girona y cae al tercer puesto de la tabla y se queda a 9 puntos del Barcelona. Solar y Lucas Vázquez no sabían explicarlo al final del partido.
Una pena, ¿no? Se nos escapan puntos y los rivales directos ganaron, entonces nos alejamos. Una pena porque veníamos con una muy buena racha y veníamos recortando puntos y ahora tendremos que seguir esforzándonos, pero nos quedan 3 puntos más lejos.
Bueno, es difícil, ¿no?, de analizar o de saber por qué pasan estas cosas. Yo creo que el equipo salió muy bien, muy confiado, hicimos una primera parte muy buena y al final pues ellos en la segunda parte pues estuvieron mejor que nosotros y al final pues por eso perdimos.
El Atlético de Madrid fue el único madrileño que logró ganar este fin de semana. Fue en el derbi contra el Rayo Vallecano. El Leganés perdió 3-0 frente a la Real Sociedad y el Getafe sumó un punto en Ipurúa el viernes. En segunda división tampoco hubo buenas noticias. Alcorcón y Rayo Majadahonda perdieron ante el Oviedo y el Málaga respectivamente. Pero el deporte femenino nos deja un gran sabor de boca. El Atlético de Madrid hurgó en la herida del FC Barcelona, al que destronó con su triunfo en el Cerro del Espino por 2-0, que le clasifica para la final de la Copa de la Reina del próximo 11 de mayo en Granada. Su rival será la Real Sociedad, que consiguió eliminar al Sevilla en la otra semifinal. Pero la gran noticia la protagonizaron en fútbol sala. España hizo historia este domingo y se proclamó campeona de Europa de fútbol sala con una contundente victoria por 0-4 ante la anfitriona Portugal. Claudia Pons es la seleccionadora nacional.
Yo creo que las chicas han hecho un partido perfecto. Hemos sabido sufrir, hemos sabido disfrutar y bueno, yo creo que lo que se ha vivido hoy aquí ha sido una fiesta del fútbol sala femenino. Ojalá eso sea el primero de muchos y nada, felicitar a Portugal por el partidazo que ha hecho y vamos a intentar celebrarlo, que es algo muy, muy, muy especial para nosotras. Bueno, estamos por el camino, nos quedan aún muchos pasitos por dar, pero yo creo que este es el primero y es muy, muy importante.
Hoy recibimiento oficial a las campeonas a la 1:00 p.m. en la sede de la Federación, en Las Rozas.
Agenda de Cultura y de Ocio, María José Francisco.
Vamos de ruta por Madrid en una manera distinta de conocer la ciudad por ser un recorrido guiado, teatralizado y tematizado. Está inspirado en Ava Gardner, su vida, sus pasiones, los lugares habituales de sus fiestas y donde conocía a muchos de sus efímeros amores. Lana Turner, amiga íntima de la actriz, nos pone en situación en un recorrido que parte de Malasaña y finaliza, como no, en la Gran Vía tomando un cóctel en Chicote. Viajes adictivos incluye parada teatral y flamenca. Mónica Fortín, directora de Escapadas a Madrid.es.
Ahí hay una representación en teatro que hemos incorporado dentro de la ruta, que creemos que es muy interesante incorporar teatro dentro de turismo, y ahí hay una secuencia de la vida de Ava Gardner con Frank Sinatra. Después de esa secuencia de la vida de Ava Gardner se ve un espectáculo flamenco dentro del mismo teatro.
Los fondos madrileños del Archivo Ducal de la Casa del Infantado ya están disponibles online en el portal del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Aquí se custodian los documentos originales para el conocimiento de la historia de España y nuestra región. Fechados desde la Edad Media hasta el siglo XX, encontramos escritos relativos al Condado del Real de Manzanares, desde que era un antiguo señorío nobiliario hasta abolirse el régimen señorial en el siglo XIX. Como curiosidad, los pleitos entre los duques de Infantado y la Villa de Madrid sobre jurisdicciones de términos y lugares del Real de Manzanares y sus recursos forestales. Morir hoy, la muerte desterrada, nos puede parecer un título duro. En realidad es un libro que trata de dignificar la vida. Recurre a la antropología y la mitología, a la idea que tenemos de inmortalidad irracional, pensando en la muerte como algo del otro y nunca como algo que nos tiene que llegar a nosotros. La omitimos, no hablamos de ella. Aquí la vida y la muerte se convierten en dos polos de la misma dimensión. Si la haces tuya, la vida reluce. Víctor Manuel Cabanillas es su autor.
La muerte nos sorprende, pues hemos llegado a creer que siempre es la muerte del otro. Si la hago mía y empiezo a integrarla en mi cotidianidad, la vida reluce con la calidez de mi humanidad. Somos seres vulnerables, frágiles, que necesitamos de un otro para sentirnos acogidos en hospitalidad.
Universos Literarios es la apuesta de CaixaForum por las letras, un ciclo que acerca escritores y artistas al espectador para conocer sus experiencias, sus comienzos o su inspiración. Espido Freire, Lluís Pascual o Mario Gas relatarán en primera persona sus secretos y obsesiones literarias, lo que nutre su alma y su deseo de escribir o cómo conectar otras artes con la literatura. Las citas, 14 de marzo, 11 de abril y 16 de mayo en CaixaForum Madrid.
Desde lo profundo de los cromosomas.
Silente es el nuevo trabajo de Jorge Drexler. Con él vuelve al formato clásico de sus canciones, guitarra y voz. El silencio como materia prima en un concierto unipersonal, después de haber obtenido 5 Grammys latinos y una nominación al Grammy Award. Le veremos esta noche en el Teatro Calderón.
Llenando las copas de vagas promesas. Y aunque no se escuche, no hay ni un solo gesto, ni un solo suspiro, ni un solo segundo frente al espejo del baño. Rimmel, que el mandato no gobierne. Viernes, desde su puesto de mando, en la noche irá encajando las piezas.